Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina y esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo siento, debe ser que soy así de simple, pero no se me va de la cabeza como resumen de lo que estamos viviendo en la política española el lapsus de Pedro Sánchez para justificar la bajada de pantalones ante Puigdemont.
Es un gran día para la mayoría social de este país. Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba. La legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Y yo creo que eso es algo, bueno, pues que los ciudadanos aprecian.
¡Ay, Dios mío! Buscaremos votos hasta debajo de las piernas. ¿Qué hay debajo de las piernas? Eran las piedras. No me digas que no es maravilloso. ¿Y ahora qué? ¿Fronteras en Fraga, Huesca, para pasar a Cataluña? ¿En Benicarló, Castellón, para controlar quién entra o sale de Cataluña desde Valencia? Dos, competencias en inmigración y extranjería para la Generalitat. Esto es lo mollar de lo de ayer, ¿eh? ¿Y para Andalucía? ¿Y para Canarias? Por cierto, lo último es que Urkullu ha pedido ya lo mismo para el País Vasco. Estaba tardando. Tres, una derivada que va a llegar más pronto que tarde, como te digo, el País Vasco. Si tú fueras Otegi, o ese prócer de la raza vasca que es Aitor Esteban, hijo de una señora de Soria, por cierto, ¿por qué la Ertzaintza no iba a tener también el control de las fronteras o del aeropuerto de Sondica? Cuatro, que alguien me explique lo de Coalición Canaria, sinceramente. No me lo puedo de creer que sea solo por dinero. O a lo mejor sí me lo puedo creer. Con la locura del drama de la inmigración en las Islas Canarias, van y votan a favor de este disparate. Y cuando diga Canarias o el País Vasco que no acepta a ningún MENA de los 4.000 y pico que tienen acogidos en Canarias, ¿qué? Cinco, y me vuelve a retumbar lo dicho por Sánchez, ya sabes, lo de debajo de las piernas, cuando salieron por esa boca la palabra humildad. Humildad en boca de Pedro Sánchez, absolutamente increíble. Seis, hablando de humildad. Lo del soplamocos de Pablo Iglesias a Super Jolly Divina de la Muerte es fantástico. Y este tío ha sido vicepresidente del gobierno. Yo que Yolanda Díaz miraría el líquido de frenos todas las mañanas porque ya sabemos cómo enseñan en Venezuela y no te digo en Irán. Siete, esta mañana ha pasado por el Gran Cope el presidente de Naturhaus, Félix Revuelta, una de las empresas, de las primeras empresas que el Procés expulsó de Cataluña.
Y luego aparte hay un coste que no miran ellos, que es el coste emocional. Es decir, las personas que se han trasladado a Madrid, que algunas se trasladaron, pues cambian de residencia. Una residencia como la mía, que yo he estado 50 y tantos años viviendo. Mis hijos han tenido que trasladar. O sea, esto es un coste emocional muy importante. Lo que pasa es que estos políticos hacen las cosas un poco, como digo yo, ahora lo hacen todo al revés. En vez de coger y decir, vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal. No, no, hay que obligarlas a abrir.
¿Qué pensarán tantos exiliados de verdad, no como el de Waterloo, por culpa del Procés? Tanto catalán que se siente español. ¿Y esa gente qué? Ocho. ¿De verdad el nuevo ministro de Economía, el señor Cuerpo, está de acuerdo con esto? Bueno, María Jesús Montero seguro que sí, y Óscar Puente ni te cuento, y Marlaska que se derrite, pero ¿y los que supuestamente saben de esto de los números y del mercado común europeo? ¿Va a tragar todo el mundo hasta el infinito y más allá? 9. Es cuestión de pocas semanas que se anuncie la cesión a la Generalitat de la comisaría de Vía Layetana y del cuartel del Bruc del Ejército de Tierra. Yo apuesto a que esa cesión será oficial coincidiendo con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es solo cuestión de poco tiempo. Y van a ser dos símbolos más. Ya está decidido. Solo falta anunciar esas dos humillaciones. Y 10. Mi postdata. Esto no ha hecho más que empezar. Siguiendo con el lapsus de buscar votos debajo de las piernas, con perdón, lo de ayer es la puntita nada más. Y ojo, lo que no sabremos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 11 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Corte Internacional de Justicia estudia la denuncia de Sudáfrica contra Israel, al que acusa de actos genocidas.
El primer ministro Netanyahu se defiende, dice que está luchando contra el terrorismo. Desde que comenzó el conflicto hace 3 meses, habrían muerto más de 23.000 palestinos. Israel ha rechazado el plan de Qatar para liberar a rehenes a cambio del exilio del líder de Hamas.
Aumentan a 178 los funcionarios retenidos en varios motines de cárceles en Ecuador.
Al menos 2 personas habrían muerto tras una explosión en una discoteca. Se mantienen los actos violentos tras la fuga de prisión del narco más peligroso del país. Perú y Colombia han reforzado sus fronteras. La cuestión es saber cuántos funcionarios de los que fueron retenidos hace ya días estarían muertos.
Las acciones de Grifols caen más de un 16% tras la reunión de la empresa con los inversores.
La farmacéutica ha explicado que la venta de su filial a China ayudará a reducir su deuda. Sale así al paso el informe de un fondo de análisis que denunciaba irregularidades en sus cuentas. La CNMV ha dado a la multinacional un plazo de 10 días para dar explicaciones.
La fiscalía cree que el chofer de la coca utilizaba el dinero que le daba su jefe para comprarle droga.
Todo progresista y reformista. Hoy se ha celebrado en la Audiencia de Sevilla la sesión final de la pieza separada de los ERE. Recibió casi 1 millón de euros de Francisco Javier Guerrero, quien fuera director general de trabajo de la Junta de Andalucía. Con ese dinero compró cocaína para él y para el jefe, y se lo gastaron en ir de fiestas, tal cual lo ha confesado, ¿eh? También adquirió teléfonos, antigüedades o ropa. Vamos, lo normal. Lo normal.
¿Quién no hace eso, Ángel?
Claro.
El Tribunal de Cuentas mantiene la causa contra Puigdemont por los gastos del 1 de octubre.
Seguirá el proceso a pesar de la tramitación de la ley de amnistía. El expresidente catalán está siendo investigado por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal y la acción exterior de aquel gobierno catalán.
La Audiencia Nacional procesa por terrorismo a 2 esposas de yihadistas repatriadas desde Siria.
Son españolas, vivían en campos de prisioneros y llegaron a España con 13 menores a su cargo, 13. Cuando estaban ya en España participaron en actividades a favor de la organización yihadista Daesh y se desplazaron a Siria de forma voluntaria junto a sus maridos.
Baja la incidencia de contagios respiratorios en la última semana, según datos del Instituto de Salud Carlos III.
La tasa de gripe ha disminuido por primera vez desde que comenzó la ola de contagios. Todo apunta a que habríamos superado el pico. Baleares recurrirá a la obligación de utilizar la mascarilla en centros sanitarios y hospitales.
Localizan a la madre del bebé que fue encontrado muerto en una papelera en Girona.
La chica, de origen africano, tiene 20 años, ha contado que se quedó embarazada tras una violación. El bebé nació muerto y por eso lo tiró dentro de una bolsa. Asegura que ocultó el embarazo a su familia y ha pedido una orden de protección de su presunto agresor. Los Mossos están tratando de identificarlo.
Detenido por retener y violar a su expareja en un hotel de Málaga.
El hombre tenía una orden de alejamiento sobre la víctima que está dentro del sistema Biogen. La mujer habría recibido una llamada en la que le amenazaba con denunciarla a la policía si no se reunía con él. Y nos quedan los deportes.
Acaba de empezar la segunda semifinal de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. De momento, Barcelona 0, Osasuna 0. En la final que se juega el domingo espera ya el Real Madrid y también tenemos baloncesto y jornada de Euroliga con el Real Madrid Valencia Basket.
La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Bajada notable de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de hasta 3 grados bajo cero en algunos puntos del nordeste peninsular y máximas de 14 grados. Temperaturas mínimas significativamente bajas en las montañas del norte, del nordeste y el centro de la península. Y esto va a seguir siendo así este viernes, cuando en Canarias, con la aproximación de un frente atlántico, aumentará la nubosidad con precipitaciones y en la península y en Baleares, como decimos, seguirá el frío.
Te contamos una cosita más. En Francia, el presidente Macron está anunciando los nuevos nombres de su gobierno. Ficha a una ex ministra de Sarkozy y mantiene a los pesos pesados de su partido. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Tras nombrar a Gabriel Attal el primer ministro más joven de Francia procedente de las filas socialistas, Emmanuel Macron ha configurado un gobierno de pesos pesados procedentes en su gran mayoría de la cantera conservadora. De hecho, los ministros de Interior, Economía y de los Ejércitos se mantienen en su puesto. El secretario general del Elíseo, Alexis Koeller, ha anunciado la nominación del nuevo gobierno en el jardín de invierno porque hoy hace demasiado frío para hacerlo, como es costumbre, a la puerta del palacio. El presidente de la República ha nombrado a la señora Rachida Dati ministra de la Cultura. Esta es la gran sorpresa de esta noche, Rachida Dati, la que fuera ministra de Justicia de Nicolas Sarkozy, que hereda la cartera de Cultura. Su nombre sirve también para nutrir el escaso número de mujeres que se barajaban para formar parte del gobierno. Salen del gobierno los ministros que se opusieron recientemente a la ley de inmigración, Rima Abdul-Malak y Clément Beaune.
Los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Tenemos que irnos a Ecuador, Alberto, porque el país está pasando por una crisis de seguridad casi bélica sin precedentes.
Así es, Ángel. Por una parte, los motines de las cárceles que han sido en al menos 6, con víctimas y con policías y funcionarios de prisiones secuestrados. A ver, no es la primera vez que se producen motines en las cárceles ecuatorianas. Ya ha ocurrido y muchos han sido cruentos. Sin embargo, Ángel, es la primera vez que ocurre algo de estas características, de esta naturaleza, porque desde los motines de las cárceles se ha propagado una inseguridad a tal grado que hay un estado de excepción y el presidente Daniel Noboa ha declarado un conflicto armado interno.
Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil.
Las cárceles son el germen, pero el caos es total en todo el país. Tanto es así que ante el peligro de que se pueda extender por otros países, por ejemplo por Perú, la policía de este país está controlando las fronteras.
Alberto, ¿dónde está, si es que se puede explicar, el origen de toda esta ola brutal de violencia?
Todo comenzó el pasado fin de semana cuando se escapó de una cárcel de máxima seguridad José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que es el líder de una poderosa organización del crimen organizado llamada Los Choneros. Estos hechos suceden también pocos días después de la detención de otro importante capo, Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos, otro importante grupo del crimen organizado, quien ha sido señalado por la fiscal general Diana Salazar de querer asesinarla. Fito está considerado uno de los más importantes y peligrosos capos de los cárteles ecuatorianos a nivel internacional, pero es que el ingreso en prisión del otro capo de Colón Pico ha desatado que muchos narcotraficantes quieran tomar venganza.
Oye, ¿cómo podemos explicar que Ecuador haya pasado en relativamente pocos años de ser un país seguro a estar absolutamente al límite?
Bueno, déjame decirte, Ángel, antes de nada, que Ecuador era uno de los países más seguros del continente americano allá por el 2015 y ha pasado a ser uno de los más inseguros. En las claves para entender lo que está ocurriendo, primero hay que ver que las cárceles ecuatorianas son paradójicamente lugares de un enorme poder. En las cárceles de Ecuador hay importantes capos y sicarios. Desde ahí están controlando sus organizaciones. Todo ello en una enorme y vasta corrupción donde hay dinero y sobre todo armas, muchas armas. Otra de las claves es que Ecuador era un país que no era exportador de cocaína. Sin embargo, en los últimos años, los cárteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han visto un suculento negocio en Ecuador como puente para enviar gran parte de la cocaína que se consume en la Unión Europea. De hecho, el 80% de la cocaína que hay en Europa proviene de Ecuador.
Claro, por lo que dices, Alberto, hablamos de una simbiosis de cárteles mexicanos y ecuatorianos con lo mejor de cada casa.
Hay un tercer punto y son los muy malos dos últimos gobiernos el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, que han sido un fracaso en varios aspectos, también en el tema de la seguridad. Los narcotraficantes y el mundo del AMPA se han hecho fuertes, muy fuertes, mientras el Estado se ha ido minimizando con el consiguiente riesgo que supone para el Estado de Derecho. Lo cierto es que cada vez Ecuador está más golpeado. Las tomas de hospitales, de la televisión, de las cárceles, de las universidades han sido una prueba irrefutable de lo bien que opera el narco ecuatoriano y la enorme debilidad que tiene la seguridad en Ecuador.
Hablabas hace un momento de los últimos expresidentes ya del gobierno de Ecuador. ¿Qué papel está jugando el actual Daniel Noboa?
Pues muy delicado, Ángel, muy, muy delicado. Noboa lleva escasos 3 meses en el poder y hay que recordar que a pesar de que las legislaturas en Ecuador son de 5 años, la suya termina en el 2025. Tiene menos de 1 año y medio para componer una situación que es enormemente delicada. Es por eso que ya había encargado unos barcos cárceles que estuvieran a 90 millas de la costa y están construyendo penitenciarías de máxima seguridad para que no vuelva a ocurrir lo que está pasando. Habrá que ver si la recomposición de esa fragilidad del Estado de Derecho ecuatoriano se puede hacer de manera rápida y ordenada.
Habrá que ver y estaremos bien atentos para contarlo. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
A ti, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, Nekane.
Y hoy ha cargado mucho contra Podemos por votar en contra de la reforma del subsidio por desempleo.
Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular. Han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
Amparo Larrauri es una científica del Instituto Carlos III.
Bajan los contagios de infecciones respiratorias y también, por lo tanto, también la presión en los hospitales, lo ha explicado a mediodía.
La buena noticia es que lo que ocurre con la gripe y también con los otros virus respiratorios que estamos vigilando más específicamente es que en términos de gravedad el porcentaje de admisión en UCI, las defunciones que se producen en los hospitales, en esos términos estamos en valores muy semejantes a temporadas anteriores.
Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Y se confirma lo que ya sabíamos, que es muy complicado poder comprar una casa en España. Prueba de ello es que ha bajado esa compra-venta de viviendas y se ha reducido también la concesión de hipotecas.
Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil. Y lo que compres sabemos que va a ser pequeño, pocos metros y malas condiciones.
Elisa Hernández es médico forense y ha estado en la tarde.
Hasta ahora se pensaba que nuestras huellas dactilares eran diferentes, pero no. Un grupo de científicos ha descubierto que las huellas de nuestros dedos pueden ser idénticas y eso tiene consecuencias para el campo forense.
Claro, si tú ahora encuentras una huella que es del dedo corazón o del meñique y tú en base a eso antes no podías correlacionarlo, pero ahora una huella de un dedo meñique en una escena y si con eso tú puedes identificar, lo correlacionas con la huella índice que es la que tienes, vas a poder obtener al individuo.
Y el sonido musical, hombre, qué simpática.
Qué maja es.
Es muy simpática. Jennifer López.
Nosotros ya sabes que aquí en La Linterna apoyamos siempre en la carrera de Jennifer López, es
siempre
gran amiga del programa.
Somos muy de Jennifer.
Todo lo que podamos hacer para que ella crezca y gane dinero, aquí estamos, Jenny. Esta es su nueva canción que sirve como anticipo de su próximo disco, el primero en 10 años, va a salir el 16 de febrero. Forma parte de un proyecto en el que nuestra amiga Jenny nos va a contar con música y vídeos su vida emocional en los últimos 20 años.
Pues
sí, ha estado entretenida, ¿eh? De su matrimonio y separación con Marc Anthony a la historia de amor con su actual pareja, con Ben Affleck.
Ahora se llama Vida Emocional.
Sí,
resumen de los churris se llama Vida Emocional, ¿no?
Ese salseillo, ¿no? Que nos gusta, bueno, pues nos la va a contar.
La Vida Emocional. ¿Y cabe?
¿Eh?
¿Cabe en un disco?
Sí,
en
supongo
no sé cuántos
que será
capítulos.
Extenso, igual un documental con varias partes. Bueno, nos, lo vamos a ver todo.
En cualquier caso, es muy simpática.
Totalmente.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Thank you. Un abrazo a Marc Anthony por lo que ese tío tiene en la memoria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.